Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Me acompañan Johnny Hilfer en la producción del programa, Juan Pendaz por allá por los controles de audio. También aprovecho, por supuesto, para saludar a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Gracias por la sintonía, los que escuchan a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, y por supuesto a través de la onda media también en todo el territorio nacional de Cuba. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que también estamos en vivo a través de nuestra página digital www.radiotelevisionmartí.com. Bueno, ahí están todas las coordenadas para escuchar el programa. Seguimos hoy con el tema de Venezuela, pero nos vamos a un ángulo quizás un poco distinto. Vamos a partir de Estados Unidos. ¿Y por qué lo hago? Porque el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Miami, ha sido un discurso que le ha dado la vuelta al mundo desde el punto de vista noticioso, ha provocado reacciones en todos los lugares. Fue un discurso donde pues advirtió que los ojos del mundo entero, así dijo literalmente, estaban sobre quienes apoyaban a Maduro. Dijo también que arriesgaban su vida y su futuro al hacerlo. El discurso se produjo aquí en la Universidad Internacional de la Florida, repito, en la ciudad de Miami. Y en el mismo Trump calificó al régimen venezolano de dictadura fallida y al presidente Maduro le dijo títere cubano, estaba al servicio de Cuba. Dijo literalmente sobre los militares, Donald Trump, están arriesgando su futuro, están arriesgando sus vidas y el futuro de Venezuela por un hombre controlado por el ejército cubano y protegido por un ejército privado de soldados cubanos, aseguró el mandatario estadounidense. Más adelante vamos a escuchar un fragmento precisamente del discurso de Donald Trump. Pero antes presento a los invitados, en este caso comienzo por Ian Vázquez, director del Centro para la Libertad y Prosperidad Mundial de la Fundación Cato, se encuentra en Washington, D.C. Ian, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Comienzo por una valoración general. Cuando ya el presidente viaja, sale de Washington, hace un discurso en una ciudad cargada de venezolanos, del exilio venezolano, y envía este tipo de mensajes, en política, ¿cómo se puede interpretar, Ian Vázquez?
Bueno, yo creo que hay varios propósitos. Por un lado, se fue a la Florida, donde están muchos exiliados de Cuba, de Venezuela, donde este mensaje está recibido muy bien y que al fin del día puede ayudarle en temas electorales. Por otro lado, se está dando un debate fuerte, o por lo menos un debate a nivel nacional, sobre lo que es el socialismo, que si quizás hay algunos aspectos del socialismo o el socialismo en sí que se puedan implementar en Estados Unidos, como lo han propuesto varios políticos y algunos candidatos presidenciales del lado del Partido Demócrata. Y por lo tanto, el presidente ha sido muy hábil en presentar el gran fracaso que es Venezuela, como para advertir que el socialismo es una malísima idea. Más allá de eso, se posiciona como líder regional en lo que es el problema más grave que enfrenta el hemisferio. Así que al irse a la Florida y dar un discurso enfocado en Venezuela, cumple varios propósitos.
Nosotros los cubanos tenemos un dicho, no sé si eso existe por allá por tu país, donde se dice que mató dos pájaros de un mismo tiro, o sea, dos pájaros de un tiro. Le envió el mensaje a los demócratas, aquellos que están haciendo planteamientos socialistas, y también, por supuesto, le envió un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro. Eso se dice, repito, matar dos pájaros de un tiro, así decimos nosotros.
Absolutamente.
Ahora, Ian, vamos a escuchar a Donald Trump y vamos a centrarnos en estas declaraciones con Ian Vázquez.
You cannot hide from the choice. No se pueden esconder a la elección a la que ahora se enfrentan. Pueden elegir aceptar la generosa propuesta del presidente Guaidó de amnistía para vivir su vida en paz con sus familias y compatriotas. O pueden elegir el segundo camino, seguir apoyando a Maduro. Si eligen este camino, no encontrarán buen puerto, ni salida fácil, ni escapatoria. Perderán todo. Maduro no es un patriota venezolano, es una marioneta cubana.
Bien, me voy a quedar en la... Claro, la parte cubana la podemos analizar después, pero sobre todo aquí lo más importante es, y yo te pregunto, Ian Vázquez, el gobierno de Estados Unidos desde un principio, que comenzó, bueno, hay que decir, la administración de Donald Trump fue la primera en reconocer a Guaidó, a Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. Pero te pregunto, ¿están apostando a una ruptura militar, una ruptura de la cúpula militar venezolana como única forma de cambiar el gobierno de Nicolás Maduro, sacar a Maduro del poder? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué pasa si no se produce?
Bueno, esa es la incógnita. Es una apuesta riesgosa. Me parece que vale la pena hacerlo, vale la pena reconocer al gobierno de Juan Guaidó, porque ha sido elegido de manera legítima y se procedió en Venezuela con nombrarle presidente de manera constitucional. Por lo tanto, no es una intervención por parte de Estados Unidos o los países latinoamericanos que también le han reconocido, o todos los países en Europa y alrededor del mundo, y a Japón le reconoció también. Entonces, me parece que la apuesta es buena. Hay que reconocer el gobierno legítimo. ¿Va o no funcionar? Esa es la gran incógnita. Si el ejército, si los militares no toman el lado de Juan Guaidó, no va a funcionar. Ahora, mientras tanto, se ha debilitado un montón al presidente Maduro, porque esto no es solamente una acción simbólica, sino que reconocer a Guaidó quiere decir que los recursos del gobierno venezolano, en este caso los recursos petroleros, van a Guaidó, por lo menos cuentas que él denomina en Estados Unidos, y esos fondos no van al gobierno de Maduro, y eso importa. Eso le va a debilitar. Es muy temprano saber si la cúpula va a cambiar de lado. Estas cosas son muy impredecibles. Creo que siempre favoreció a los que tienen las armas, en este caso Maduro y su gente, pero mientras más países reconocen a Guaidó, mientras más se siente el dolor de no tener el petróleo, más se incrementan las posibilidades de que haya un cambio de verdad.
Pero también, pudieras decir que estoy demasiado pesimista, quizás es pragmatismo, no lo sé. Pero te pregunto, Ian, aquí hay un punto que no se puede dejar de mencionar, y es que Venezuela, a pesar del aislamiento, Venezuela no está sola. Venezuela tiene el asesoramiento cubano. Cuba es una isla con muchísimos problemas, tiene hambre, tiene dificultades, tiene de todo, pero tiene un aparato de inteligencia y contrainteligencia bien afilado. Lo han usado durante 60 años, incluso con Estados Unidos, y le ha funcionado desde el punto de vista de ellos, por supuesto. Aquí está también, de cierta manera, la mano de Putin, que cuando digo Putin, digo Putin-KGB, funcionando por detrás. Aquí hay que analizar un poco más. Esta no es una bronca, como dicen los cubanos, solamente entre Estados Unidos y un bloque de países contra Maduro, apostando a esto que acabamos de decir de la ruptura militar. Aquí hay estrategias que se están jugando con potencias por detrás de Venezuela, por lo que significa Venezuela, política y económicamente hablando, para estos países. O sea, yo creo que la situación es muy compleja.
De acuerdo, completamente. Y no es poca cosa que los expertos mundiales en el totalitarismo, que incluye al régimen cubano y a lo que quedó de la KGB de la Unión Soviética, que es el Kremlin y sus agentes, están metidos, lo hace una unos factores formidables. Por lo tanto, no es algo fácil. Sin embargo, no hemos visto este tipo de acción antes, en claro, que claro. La mayoría de los países, incluso Estados Unidos, reconocen a un gobierno distinto al que tiene es el gobierno de facto, que tiene las armas, y en que se están activando tantas fuerzas internas y alrededor. Todavía es una apuesta difícil de hacer que va a prevalecer Guaidó por esas razones, pero estos factores me parece que no han ocurrido. Cuando se fortaleció el totalitarismo cubano décadas atrás, tenía mucho más apoyo de la Unión Soviética, tenía más control sobre la sociedad, por lo menos en Venezuela. No se puede decir que el gobierno tiene toda la población controlada. Claro que hay la Guardia Nacional, pero el gobierno también está súper debilitado y está hambriento y está en una crisis humanitaria. Eso no estaba ocurriendo en Cuba antes por todos los problemas que tenía. Siempre tenía algún poder que le estaba financiando ampliamente. Cuba en este caso no está financiando nada, pero sí está proveyendo esa sabiduría de inteligencia que vale mucho.
Claro, tenía un amigo que me decía que Fidel Castro pudo controlar el hambre. Maduro se le fue de control el hambre.
Cosa que afecta a los mismos, familias de los militares y a todos.
Exactamente. Te pregunto, porque es un tema que está en boca de todos. Siempre que algún funcionario de Estados Unidos dice esta frase, todas las cartas están sobre la mesa, todas las opciones están sobre la mesa, todo el mundo se dispara a pensar en una intervención militar. ¿A ti también te pasa?
Claro que eso es lo que están queriendo sugerir, eso es lo que sugiere. Si todo está, entonces se está haciendo una amenaza, claramente se está haciendo una amenaza, pero que es un que quedan en la ambigüedad para hacerles pensar dos veces. El problema con esa amenaza y el problema con las amenazas militares es que no se deben hacer a menos de que están absolutamente ciertos y preparados por usar la fuerza si es que a eso llega. Y a mí me parece que Estados Unidos no está preparado para hacer eso. Una invasión, una intervención militar sería no constitucional, porque el Congreso tiene que declarar eso, y aseguro que el Congreso nunca aprobaría una cosa así. Estados Unidos está cansado de guerras, de intervenciones militares, por lo general no funcionan bien, y por lo tanto no me parece que políticamente sería una buena idea para Estados Unidos, para no hablar de los grandes problemas que podrían ser la logística y los resultados y lo demás. Piense lo que piense del régimen de Maduro.
Claro, no, y hay que explicarle también a los oyentes, ya Estados Unidos está en campaña, ya hay no sé cuántos candidatos que se quieren lanzar por el Partido Demócrata. Ya el presidente Donald Trump, cuando habla, se siente en campaña, aunque yo creo que él siempre habla tipo campaña, pero ya está en campaña, las elecciones son en el 2020 y ya la campaña ha comenzado, y es mientras más se acerque las elecciones, más contraproducente puede ser políticamente hablando, electoralmente hablando, para el presidente una intervención en un país latinoamericano donde no se acostumbra que Estados Unidos intervenga militarmente. ¿Me equivoco en mi análisis?
No, yo creo que es correcto. Sería muy poco popular, sería altamente criticado. El país está cansado de tener tropas por ya 17 años en Afganistán y en otros lugares por mucho más tiempo. Son guerras interminables. Entonces, empezar una cosa nueva no tendría el apoyo, tendría un rechazo enorme en Estados Unidos.
¿A qué se está jugando, Ian Vázquez, en este para sacar a Maduro? ¿Se está jugando al desgaste de esa sociedad, de esa cúpula militar, que un día diga me cansé? Pero al mismo tiempo yo creo que el desgaste puede ser también de la oposición venezolana. O sea, ¿cómo tú analizas el tema, el desgaste, quién lo tendría primero?
Esa es la cosa. Hemos visto una y otra vez, desafortunadamente, que en Venezuela la estrategia del régimen siempre ha sido aguantar y aguantar y aguantar las protestas masivas que ocurren cada cuantos años, los rechazos de la población. Claramente es una población donde casi todos rechazan altamente al régimen y la miseria que ha traído al país, y lo han aguantado así como el régimen cubano aguanta cualquier miseria que trae a Cuba, y ese es el modelo que están siguiendo. No el modelo de un país que fracasa y por lo tanto fracasa el régimen como ocurre en países normales, sino el modelo de Cuba, el modelo de Zimbabue, el modelo de Corea del Norte. Ese es el modelo que están siguiendo, y es algo muy difícil de traer para abajo cuando ese es el modelo. Así que el desgaste va a contar para los dos lados. Y se está apostando de que esta ayuda humanitaria tiene que entrar o debería entrar esta semana va a ayudar a debilitar el lado del régimen, y depende de cómo lo manejan ambos lados, vamos a ver quién se cansa primero.
Yo creo que el tema de la ayuda es sumamente importante. Si Nicolás Maduro ordena a sus tropas atacar a los convoyes, a las personas que vayan ahí, a los voluntarios, yo creo que sería un gran error de Nicolás Maduro. Pero si los deja entrar, creo que también pierde. Creo que, como dicen en inglés, el no winning situation, la situación de no ganador nunca.
Es sumamente difícil para el régimen. Hasta ahora Maduro no ha ordenado ese tipo de acción por parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas porque no está claro si se obedecerán las órdenes bajo esa situación. Y entonces ellos también estarían haciendo una apuesta si mandan a que se haga eso, y quizás no se haga, y en el momento que no se cumplen las órdenes empieza a deshacerse el régimen.
O sea, que es hasta un peligro dar orden de atacar.
Exactamente. Uno a la hora de dar orden de atacar tiene que estar absolutamente seguro que se van a cumplir esas órdenes, y yo creo que el régimen no está seguro, que la cúpula no está segura que el resto de las fuerzas van a cumplir las órdenes. Están hechos de soldados, de tenientes, de gente que todo indica que no están de acuerdo ni están en el lado del régimen, pero no han tenido una alternativa. Así que es una situación difícil para el régimen.
Es interesante lo que acabas de decir, Ian. De hecho, no muchos analistas han tocado el tema de esta manera como lo has tocado tú. O sea, es un peligro incluso hasta para el gobierno dar una orden de atacar, porque y si no atacan, ahí sí se puede desmoronar lo que es la obediencia, la lealtad de los cuadros medios y bajos del ejército, y un general sin tropa no es general. O sea, que quedaría total. Ahí sí comienza quizás una ruptura. ¿Qué va a pasar con la ayuda? ¿Cuál es tu bola de cristal, como dicen los adivinos?
Bueno, yo en eso no sé qué decir. Lo que sí se puede garantizar es que va a haber música en ambos lados de la frontera, ya que ambos lados están organizando conciertos pro o en contra del régimen. Más allá de eso, podría ocurrir cualquier cosa. Podrían dejarlo entrar, podrían bloquearlo, podría haber un problema de violencia. Está muy en el aire, y cómo se resuelve esto creo que va a tener mucho impacto en lo que viene después.
¿Está actuando Estados Unidos demasiado solo, demasiado unilateralmente, y debiera hacerlo más en bloque, aprovechando, por ejemplo, el Grupo de Lima?
Mira, me parece que hasta ahora Estados Unidos ha estado bien en el sentido de reconocer el gobierno, de proveer ayuda humanitaria, de seguir con la retórica correcta de que este es un régimen dictatorial, pero me parece que podrían aprovecharse mucho más de la solidaridad del resto de la región, por parte de los gobiernos, que no es usual, como tú bien sabes, en contra de una dictadura. pero no le culparía a Estados Unidos por lo que ha hecho hasta ahora, menos sugerir una intervención militar que me parece que sería mala idea para Estados Unidos.
Sería una mala idea, ratificas tú, una intervención militar.
Sería una mala idea, me parece, y además no tendría el apoyo del resto del mundo ni la región que ahora está reconociendo y apoyando a Juan Guaidó, y ahí sí se quebraría esa solidaridad, esa unificación internacional que se ha dado, por lo menos por los países democráticos del mundo.
Entonces, y para finalizar, entonces, ¿no hay plan B?
Que yo no sé, porque no me han incluido en las discusiones, y no sé si dentro de del grupo chico de la Casa Blanca hay o no un plan B. Pensaría que sí lo hay, pero no sabría decir qué sería.
Ian Vázquez, ya vamos a finalizar, pero comenzaste este programa hablando de un tema que me cautivó. Por supuesto, no lo desarrollé porque no era el tema de este programa, y es acusar a los demócratas de socialismo o ser socialistas. Vamos a hacer un día, te vamos a llamar, nuestra productora te va a llamar, para ver si podemos hacer algo y explicar lo que es el socialismo, qué cosa es el progresismo. O sea, cuando por ejemplo, Bill Sanders, Bernie Sanders, perdón, Bernie Sanders lanzó hoy su candidatura por el Partido Demócrata y todo el mundo lo califica como una candidatura progresista. ¿Qué cosa es ser un progresista? ¿Qué cosa es ser un socialista? ¿Dónde está la ventaja y la desventaja? ¿Puede haber un socialismo democrático? Es una buena pregunta. ¿Qué cosa es la...? O sea, vamos a hablar un poco sobre las distintas tendencias ideológicas que se está discutiendo mucho y que, ¿por qué? Porque de todas yo creo que se puede sacar un poco, siempre y cuando se respete la democracia, se respeten los derechos humanos, se respete la sucesión, o sea, en definitiva, las constituciones. No se trata de acabar con las instituciones y no se trata de acabar y cambiar las constituciones para perpetuarse en el poder. Es un buen punto. Ian Vázquez, muchísimas gracias. Te vamos a llamar. Creo que el tema es interesante hacerlo.
Cómo no. Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, y gracias, por supuesto, a todos nuestros radioyentes. No pudimos contactar con Alberto Méndez Castelló. Desafortunadamente, parece que le cortaron el teléfono, ¿eh? ¡Qué cosa más grande! Le cortaron el teléfono. ¡Qué raro que en Cuba pasen esas cosas! Gracias, Juan Pendaz. Gracias, Johnny Hilfer. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por la atención brindada. Hasta la próxima.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos.
Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!